Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
Entonces, cuando el Señor hablaba al respecto de esto, déjenle de echarle la culpa al diablo. Para abarcar por completo este tema tendríamos que hablar horas y horas. Pero traté en lo posible de decirle, Señor, háblanos de tal manera para que cada congregante, cada hijo, cada hija tuya pueda crecer con una absoluta responsabilidad en el tiempo que a todos nos ha tocado vivir. ¿Cuántos me dicen amén? No es tiempo para irresponsables. Le pido a Dios que nos abra el entendimiento, porque creo que es, si hay algo que se tiene que distinguir en este tiempo, es que salgan a luz los hijos de Dios. Dice que la creación misma espera la manifestación de los hijos de luz, de los hijos de Dios. Y nada mejor que salgan a luz hijos responsables o irresponsables. ¿Cuántos van por responsables? ¿Cómo andamos por casa? Díganle al de al lado. ¿Cómo andamos con tu responsabilidad? Entonces, ¿qué quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, sacarte en esta noche la bolsa con la cual ustedes viven golpeando, como si esta bolsa llamada Satanás le vives pegando, servirá para su entrenamiento, pero es donde en esa bolsa usted descarga toda su bronca, toda su ira, todos sus pecados, todas sus culpas. Cada golpe que usted le da a esa bolsa llamada Satanás, usted le dice: por tu culpa, mi familia, por tu culpa, mi matrimonio, por el diácono, por el pastor, por la pastora, por las autoridades, por el presidente, por mis hijos, por mi padre, por mi madre, por mi abuelo, por mi abuela, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Y en una dice, aparece el Señor. Díganle al de lado, ¿descubriste lo que hay adentro tuyo? Yo quiero que, con la ayuda del Señor, que el Señor nos haga volvernos a nuestros hogares siendo un poco más responsables. No digo del todo, a lo mejor, porque va a ser un entrenamiento, pero que sí comencemos a ser un poco más responsables. Matrimonio, familia, nuestro servicio a Dios, nuestra adoración. La responsabilidad que tenemos ante el mundo, ante Banfield, ante esta sociedad. Luego tenemos que ir a servir a Lynch, que dicho de paso, el sábado fueron los electricistas a ver, y por una misericordia de Dios nos han donado casi el 70 o 80%, no sé, de toda la parte eléctrica. Yo no sé por qué el Señor los está apurando a ustedes. Dígale al de lado, Dios te está apurando. Es más, dígale, por algo estás acá. Y esto se lo digo grande, chicos, jóvenes, ancianos. Le digo al hombre que se viste de traje, saco y colbata, y se lo digo al joven que anda con sus pantalones raídos. Y lo importante es que porten unción del Señor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Entonces, por eso les quiero hablar en esta noche. Y me gustaría ser menos torpe, como para explayarme mejor, para sacarle esa bolsa, que grandes, chicos, jóvenes, ancianos, la abuela que dice, no, que trabajen los pibes, yo ya estoy de vuelta. Miren, si está de vuelta, no ocupe el lugar, váyase con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los ancianos que están en las manos del Señor trabajando y sirviendo van a estar vigorosos y verdes. Y que Dios no se lo va a llevar en fracaso, lo va a llevar en victoria. Murió Abraham de manera gloriosa, y cuántos hombres y mujeres de Dios. Entonces necesitamos los ancianos y ancianas. ¿Cuántos me dicen amén? Pero es necesario que nos volvamos todos responsables y dejemos, por el amor de Dios, grandes, chicos, jóvenes y ancianos, de echarle la culpa al diablo. ¿Está dispuesto a escucharme? Padre, en el nombre de Jesús, vamos a predicar tu palabra. Pido la asistencia de tu Espíritu Santo. Guíame a toda verdad, guíanos a toda verdad. Creemos que con la asistencia de tu Espíritu Santo los corazones son embebidos de tu palabra y salen con decisiones, pero son decisiones que no son productos de la carne, de una emoción, son decisiones que cuando tu palabra nos captura, tu palabra no vuelve vacía y se pueden levantar hombres y mujeres absolutamente responsables, convencidos del largo camino que les espera. Ábrenos el entendimiento en esta noche. Pídaselo, Señor, un minuto. Dígale al Señor, abra sus labios, dígale, ábreme el entendimiento. Dígaselo, por favor, ábreme el entendimiento. Dígale que usted quiere salir en esta noche no echándole la culpa al diablo de todos sus males. Dígale usted, Señor, quiero salir siendo una persona absolutamente responsable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Deje de echarle, o dejemos de echarle la culpa al diablo. No recuerdo bien, pero hace algún tiempo había predicado un sermón, para no irme al otro extremo, había predicado un sermón que se llamaba ¿Alguien hace responsable al diablo? Como diciéndoles, todo esto no es producto de la casualidad. Grandes males, entiendo que las grandes tormentas que causa Satanás a veces en los hogares, de que hay personas que quedan endemoniadas y que necesitan liberación. Estoy absolutamente de acuerdo en eso. Entonces, en ese momento había predicado, ¿alguien hace responsable al diablo? Porque decía en ese momento, porque pareciera en ese momento, decía, que no tiene ninguna responsabilidad en los grandes males que hay en el planeta, en la ciudad, en Banfield, en nuestra bendita Argentina, en los hogares. Y yo sé que es un incitador, un agitador. ¿Por qué dejemos de echarle la culpa al diablo? Pregúnteme, ¿por qué dejarle de echarle? Porque echándole la culpa al diablo, evitamos nuestras responsabilidades de aceptar el mal o no. Vuelvo a decirle esto, porque creo que echándole la culpa al diablo, evitamos nuestras responsabilidades. ¿La culpa la tiene quién? El diablo. El diablo se metió conmigo, el diablo se metió con mis hijos, se metió con mi esposa. El diablo, y me levanto a la mañana y veo demonios por todo lado, y hubo algún problema, voy a la bolsa llamada Satanás y pum, 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 patadas y puñetazos por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Entonces, evitamos de ser hijos e hijas responsables, incluso le echamos la culpa a veces de desobedecer lo que Dios nos manda hacer. No puedo hacer lo que Dios me manda hacer porque la culpa la tiene ¿quién? El diablo. Y particularmente creo que eso es lo que más nos cuesta a los cristianos. Nos costó en todas las épocas, pero te digo, sin temor a equivocarme, que en este tiempo se ha potenciado todo eso, y creo que es lo que más nos cuesta toda la iglesia de Jesucristo, asumir responsabilidades. nos cuesta a horrores. Inventaremos miles de mecanismos de defensa, como en el Edén. La serpiente le dijo a Eva, Adán dijo, la mujer que me diste. Ahora bien, no ignoramos lo que la Biblia dice sobre nuestras luchas aquí en la tierra. Lo dice, claro, entendemos, lo comprendemos lo que dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Habla 2 Corintios 2:11 que Satanás por todos los medios quiere ganar ventaja sobre nuestras vidas. Lo sabemos. El texto continúa diciendo que no deberíamos ignorar sus maquinaciones. Lógicamente, él anda como relujiente buscando a quién devorar. Pero basta solamente estos textos que hablan de que lo que llega a ser los demonios, que el esposo le echa, no, la culpa la tiene el diablo. La culpa la tiene la otra persona. El caballero no se hace cargo de su matrimonio, de su familia, ni de sus defensas, ni de sus defensas, ofensas, ni sus defensas, ni de sus ataques. Y lo mismo pasa con la dama. Nadie se quiere hacer cargo de nada. Alguien tiene que tener la culpa. Satanás tiene la culpa. No ignoramos tampoco lo que dice Juan 10:10. Que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero hay algo que dice también las Escrituras: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿cómo contrarrestamos todo ese bagaje de armamento que tiene el diablo, huestes espirituales de maldad y sus maquinaciones, sus armas? También Dios nos dice a nosotros que nosotros también poseemos armas espirituales para vencer. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Espere un momento, ahora voy a llegar al punto que va a ser clave en esta reunión. Quiero sentar una plataforma para lo que he de hablarlo. 2 Corintios 10:14 dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar esa fortaleza. Entonces, si usted vive diciendo, no, Satanás metió su cola, Satanás metió la uña, metió sus cuernos, Satanás, y Dios dice, pon freno a eso, porque hazte responsable también de que yo he puesto, dice el Señor, armas con poder divino para derribar esa fortaleza. Lo más fácil es decir el diablo, por la culpa del diablo, los demonios. Demonios, a la noche sueño y me pasa esto y me pasa lo otro. Seguramente son los demonios. 2 Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ese bombardeo mental que viene sobre nuestras vidas, que quiere doblegarnos, llevarnos hacia el pecado, dice las Escrituras, que por medio de las Escrituras destruimos todo argumento, diga, todo argumento. Lo que, sin darte cuenta, lo que estamos leyendo, lo que estamos hablando en esta noche, en lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, hey, iglesia, ustedes son responsables. ¿El diablo es malo? Muy malo. ¿El diablo tiene poder? Tiene poder. Anda como león rugiente, anda como león rugiente. Quiere destruir hogares, familias, matrimonios, lo anda haciendo. Ahora Dios dice, escúcheme, sería una irresponsabilidad de nuestra parte no echar mano a todas aquellas. Lucas 10:19, sirve la escritura de misión. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer el poder del enemigo y nadie les va a poder hacer daño. Quiero leerles algunos textos donde vamos a darnos cuenta Si pueden bajar la voz allí, está bien, José. Nos vamos a dar cuenta dónde está el quid de la cuestión. Y que no es todo diablo, demonio, que tienen la culpa. La Nueva Traducción Viviente, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo número 14, dice: escuche, la tentación viene de nuestros propios deseos. Escuche, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Escuche, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. La tentación viene ¿de dónde? ¿De nuestros interno o algo externo? No, interno. La tentación viene de nuestros propios deseos. Miren lo que dice la Reina Valera, 1960. Los mismos textos. Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto es lo que les quiero decir. Verso número 14. Sino que cada uno es tentado, diga, cada uno es tentado. Dígalo bien recio. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Verso número 14. Cuando quieres echarle toda la culpa al diablo, estaría muy bueno que leas Santiago 1:14 y le traces una línea. Grandes, chicos, jóvenes y ancianos, los que tienen la capacidad de leer, de darse cuenta, de pensar. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que va a hacer Santiago es, no va a ser responsable a Satanás, sino lo que él está diciendo: hey, tu propia concupiscencia, los malos deseos que hay en ti, es lo que va a venir Satanás a incentivarlo. ¿Por qué? Porque él te conoce. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia tiene que ver con la codicia, tiene que ver con desear, tiene que ver con compasión. Entonces Satanás viene a tentarte de acuerdo a las pasiones, a los deseos desordenados que hay en tu corazón, y él los conoce. Y es muy probable, mis amados, que cada uno de ustedes, grandes y chicos y todos los presentes, sepas cuáles son sus deseos equivocados. Es como que en la mesa de conferencia los demonios dicen: vamos a seducirlo a fulano y a fulana según su concupiscencia. El otro demonio servidor le dice: ¿cuáles son las concupiscencias de él, ella? Y le puede decir: bueno, él tiene inclinaciones en cuanto a la finanza, es una atadura. Y él, el otro, la otra es un escapista, no seas, quiera ser responsable de nada, justifica todas las cosas. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Y lo que el Espíritu Santo de Dios está diciendo por boca de Santiago es decir: acá el diablo no tiene nada que ver, son cosas que están adentro de nosotros. Por eso el sermón se llama: no le eche la culpa al diablo, porque él viene a seducirte y a potenciar y a activar los deseos que hay en mí, en la vida del hermano Miguel, en la vida de Freddy. de Margarita, de Débora, en la vida de Mirta, de todos ustedes. Hay algo en ustedes que el diablo constantemente va a querer activarles. Yo no escapo, ni ninguno de ustedes escapa. No lo pueden esconder. El enemigo lo sabe. Él viene a activar algo que ya está en ti. En teología se llama concupiscencia, sentir deseos o excesos de deseos no gratos a Dios. Vuelvo a decir, en teología se llama concupiscencia a los deseos no gratos a Dios. ¿Dónde está eso? Adentro, mis amados. No está afuera tuyo, está ¿dónde? Entonces dígale al lado, deja de echarle toda la culpa al diablo. Diablo, diablo, no, no, agarre un espejo, póngaselo delante tuyo y diga, tú eres responsable. Número dos, cuando somos tentados, usted y yo escogemos, mis amados, hacer el bien o el mal. ¿O a ustedes no les pasa que antes de cura el Espíritu Santo de Dios no te dice, no lo hagas? Detente aquí, un segundo más harás un desastre. A mí me lo dice. Si le hago caso, salgo en victoria. Si lo desobedezco, causo grandes males. Número tres, ¿qué es esto de concupiscencia? Es una incitación para pecar, para seguir a Satanás en vez de Dios. Él va a despertar toda cosa rara, tu concupiscencia, diga, dentro mío hay concupiscencia. A ver cuántos lo dicen. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, mis amados. A ver, tóquese, dígale, están acá adentro esos sinvergüenzas. Pasa que no has trabajado sobre ellos. Y te encanta decir el diablo y los demonios, y demonios y más demonios y licuados de demonios. Diga la concupiscencia, dígalo bien recio, la concupiscencia responde, diga, responde a una tentación que viene de afuera. La concupiscencia lo está diciendo, responde, la concupiscencia, diga, responde. La concupiscencia no viene de afuera, la concupiscencia responde a una tentación que sí viene de afuera. O sea que tu talón de Aquiles, Satanás lo conoce. Y ahí va a ir por eso. Eso se llama concupiscencia. Santiago aquí no menciona el papel de Satanás. Satanás es de hecho la fuente externa de la tentación. Pero nadie le puede culpar de ser el responsable de los actos pecaminosos cuyas raíces están dentro nuestro. Wow. Estoy hablando a la iglesia, amén. No le estoy hablando a gente que no conoce a Dios. Le estoy hablando a la iglesia. Dice que esos actos pecaminosos están dentro nuestro. Les aconsejo, mis amados, que lean para ustedes Romanos capítulo número 7. Tengo otra ley en mis miembros, dice el apóstol Pablo, que lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cómo se llama? Concupiscencia. Presta atención a esto. ¿Los tengo aquí todavía? ¿Seguro? Ok. En el caso de Adán y Eva, Satanás tentó a Adán y a Eva a explorar, a conocer algo que ellos no conocían. ¿Qué concupiscencia había en Adán y Eva? No había pecado. No había maldad. Satanás no vino a hacer trabajar con gente pecadora. Vino sobre personas que era lo máximo en santidad. ¿Qué hizo Satanás? Vino a despertar el interés, a explorar, a hacer que ellos exploren algo que ellos no conocían. Presta atención a lo que estoy hablando. El problema de ellos, ¿sabes cuál fue? Es que cedieron a esa tentación. ¿Qué le dijo la serpiente? ¿Qué le dijo Satanás? Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos van a ser abiertos y van a ser semejantes a Dios, conociendo el bien y ¿qué más? El mal. ¿Ellos hasta ahora conocían el mal? No lo conocían. Escúcheme, obreros, comerciantes, abuelos, abuelas, estamos hablando de algo que puede llegar en esta, a partir de esta noche, de despertar lo más extraordinario habido y por haber en su vida. Eso se llama responsabilidad. Responsabilidad con tu espíritu, con tu alma, con tu cuerpo, responsabilidad con tu presente, responsabilidad con tu futuro. Responsabilidad con tu caída y responsabilidad con tu levantada. Responsabilidad en cuáles van a ser los próximos pasos de tu vida. Satanás a ellos no los tentó conforme a su concupiscencia. Fueron tentados a explorarlo, insisto en esto, a explorar algo que jamás conocieron. Despertó el interés en ellos. El problema fue que ellos cedieron a esa tentación. Preste atención a esto. Aquí en la caída del hombre, que en definitiva yo siempre le dije, mire, esto no es una caída. Ellos no cayeron, no se cayeron, ellos doblaron el tobillo. Ellos murieron en el pecado. Lo que las Biblias como título ponen, la caída del hombre. El hombre no cayó, el hombre murió en pecado cuando desobedeció precisamente a Dios. Pero acá hay algo interesante que nos ayudará a la comprensión de lo que estamos hablando. Nadie ignora que fue Satanás el incitador, el que incitó al pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Está bien. Él fue el que dio el primer paso. El que vino por Eva, que la eligió como canal para hacer de tropiezo a su esposo, que su esposo caiga. Nadie va a dudar de que fue Satanás. ¿Amén? ¿Fue Satanás? Pregunto. ¿Por qué Dios, cuando apareció en escena, no fue directamente a Satanás y fue primeramente al hombre? ¿No le fue echar la culpa a Satanás primero? ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios fue a él, no fue al hombre. Fue a Adán y le dijo, ¡qué locura! ¡Tú eres el responsable! Porque el planeta no cayó cuando comió del fruto, Eva. El planeta cayó en pecado cuando el hombre irresponsablemente comió. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido del fruto? No caía el planeta. El irresponsable fue Adán, diga Adán. Dígalo, ¿quién fue el irresponsable? Por eso les estoy diciendo que nos ayuda a esto, a la comprensión. Porque Dios no vino directamente a hablarle, ¡hey, Satanás, tienes la culpa de todo, de que cayó el planeta! No, no. Satanás, por un momento te corro de lado y lo llama Adán y le dice, ¿podría hablar contigo? Eres un irresponsable. Y Satanás estaba en un rincón mirando. ¿Fue el incitador? Sí. Pero el hombre era el responsable de decir sí o de decirle no. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. ¿Cuántos se acuerdan de la tentación de Jesús? ¿Se acuerdan? Y podemos decir, Satanás vino a tentar conforme a la concupiscencia de Jesús. Jesús no tenía ningún pecado. Se repite la escena otra vez del Edén. Sígame en esto, porque en esta noche estoy creyendo que el Espíritu Santo de Dios algo va a hacer en tu corazón. Y no hay mejor cosa que para lograr el éxito dejar de echar culpa. Dígale al de al lado, no hay mejor cosa que para alcanzar el éxito dejar de echar culpa. Que la serpiente, que la mujer, que el esposo, que el hijo, que la abuela, que soy pobre, que soy rico, que nadie me ayuda. Ya, deje de echar culpa. En la tentación de Jesús, ninguna concupiscencia lo dominaba. En la tentación, en el desierto, se repite la historia, pero ya no es Adán, sino Jesús. Jesús no tenía deseos desordenados. Todo lo contrario, todos sus deseos los tenía bajo control. ¿De qué manera? Él era el último en acostarse a dormir y el primero a levantarse. Todo lo sujetó. Porque esto era sin ventaja, ¿me entiende lo que estoy diciendo? No por ser hijo de Dios enviado aquí en la tierra, dominaba todas las cosas, así nomás porque las escrituras rezan lo siguiente, que él comía, él tenía dolor, él fue probado en todo, tuvo que aprender disciplina, pero sin pecado, diga sin pecado. Hebreos 4:14 lo va a expresar de esta manera. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Fue probado, fue tentado en todas las cosas. Sí, pecó, no. ¿Cuántos creen que tenemos un Cristo responsable? Y usted y yo tenemos que ir camino a eso. ¿Ya cuántos años tienes? 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Cuánto hace que estás en el camino del Señor? Y aún te vives quejando de la iglesia, de los pastores, de los hermanos, de los niños, de los grandes, de tu nuera, de tu yerno, y todo el mundo es causante de mi mal. Dios dice, no es así. Caes en pecado, vives metiendo la pata, porque cada vez que Satanás toca allí, toca tus propias concupiscencias, caes. Aunque tienes todo el poder de decir no, terminas diciendo sí. Dígale al de lado, tienes el poder de decir no, dígale. Pero dígaselo, tienes el poder de decir que dije que tienen el poder de decir, ¿y por qué cuerno decimos sí? Me lo imagino a Satanás predicando, mirándonos a los ojos a cada uno y que él nos diga, ¿por qué me echan la culpa a mí? Si cuando se apagan las luces hace todo tipo de cosas. Cuando tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo no te ven, tienes montones de cosas en tu corazón, ¿por qué me echas la culpa a mí? Tú eres el responsable. Todo lo que yo hago es incentivo, tu concupiscencia. Dígale al lado, ya es hora que dejes de echarle la culpa al diablo. Cuando somos tentados según nuestras propias concupiscencias, cada uno de nosotros escogemos, es una incitación. Nosotros deberemos escoger. ¿Qué escoger? ¿Lo bueno o lo malo? Lo que va a saciar nuestra concupiscencia, pero también tendremos la libertad de escoger lo que va a agradar al corazón del Padre. Siento decirle esto, quiero decirle esto. Puede que muchos de ustedes, si tienes anhelos ministeriales todavía, Dios no desató esos dones, esos ministerios en tus vidas, porque eres una persona que le vives echando la culpa a todo el mundo. Puede que tengas en ti un extraordinario comerciante, hombre o mujer, que no eres llamado a tener el bolichito en la esquina, sino que estás siendo llamado para las grandes ligas. Pero tienes un problema. Le vives echando la culpa al gobierno, a tu esposa, a tu esposo, a tus parientes, a tus hijos, a todo el mundo, de que ¿por qué no llegas a eso? No llegas a eso porque le vives echando la culpa al diablo, a todas las cosas. Pero quiero, no sé por qué, pero tal vez si agarramos esta palabra en esta noche, usted se va a dar cuenta de las extraordinarias armas que hay en ustedes para que cuando tu concupiscencia viene sobre tu vida, le dices no. Es lindo, Satanás, lo que me ofreces. Es lindo todo aquello que quieres manifestar que hay en mí, que más que quiero hacerlo, pero no lo hago. Porque sé que una vez que yo acepte, Satanás, lo que tú me dices, dice la Biblia que engendra muerte. Lo que decía el libro de Santiago. Satanás sabe que está tratando con hombres y mujeres caídos, cargados de malos deseos. Él vendrá a querer activar esos malos deseos que le llamamos ¿cómo le llamamos, hermano? Dígale al lado, ¿todo eso está dentro tuyo? Dios lo sabe. Y Satanás lo sabe. Solo que no lo sabe, a lo mejor tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, te ven a ti como el hijo, la hija, la esposa, el esposo, el muñequito de la torta, la Barbie, la santa, el santo de Dios. Pero falta que te despegues de ella o de él, se te despiertan montones de cosas, de concupiscencia en tus mentes. ¿Qué viene Satanás a activar? ¿Qué cosa? Satanás nos conoce a cada uno de nosotros. Déjeme que se los diga en lo que Dios habla. En Marcos 7:14, Jesús invita a la multitud que se acerque para que lo oigan. Escuchen, les dice esto, escuchen y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale del corazón. Dígalo de nuevo. Ustedes se contaminan por lo que sale del corazón. En palabras de Jesús. No está metiendo al diablo acá Jesús. Él está diciendo, hay cantidad de deseos que están desordenados, que no estás trabajando sobre ellos, que no oras, que no sufres, que no lees las escrituras. No estás poniendo a funcionar las armas divinas que yo te he dado para derribar argumentos, pensamientos, malos deseos. Y él dice, lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Es lo que sale de su interior lo que los contamina, dice Jesús. Pues adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos. ¿Qué es lo que sale? ¿Quién lo dice? ¿El pastor o lo está diciendo Jesucristo? ¿Cuántos creen que Jesucristo está diciendo esto? ¿Cuántos creen que Jesucristo dije está diciendo esto? ¿Quién lo dice? Dígalo bien fuerte, por favor. ¿Quién lo está diciendo? Entonces, si lo dice él, tenemos que prestar atención. Pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, sale el robo, sale el asesinato, sale la mentira, sale el adulterio. Esas son las que contaminan. Y dice Jesús, salen del corazón. Y Y Romanos 8:5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Dónde fijan la mente? Esto me mete el diablo. Esto me está hablando el Señor. Tengo que ser responsable. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres tú. Tú eres mi Dios, el Padre nuestro. No me dejes caer en la tentación, líbrame del mal. Hijo, hija, no te voy a dejar caer. Yo no te voy a dejar caer, pero tú decides. Te estoy dando fuerza para que digas que no, pero tú puedes decir que sí. Y vives echándole la culpa. Me encanta la canción esa que decía hace muchos años. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha querido nunca oír. Porque nadie me ha tratado con amor. Metámosle un palo. Pobre víctima, una sinvergüenza, una irresponsable. No merece ser tu amiga. Porque el mundo lo dice así. Y díganle al de lado, tú eres quien tiene todo eso ahí adentro. Dígaselo. Vamos, ¿cómo le queda al ojo? ¿Tiene miedo que le digan eso? Todas esas mugres ahí dentro nuestro. Ah, no, en mí no hay. Eso, no hay. Hay cosas peores. Mire, si cada uno de nosotros nos pusiéramos a contar las concupiscencias que hay dentro mío. Madre mía, el diablo se pondría, te lo vaticino, recolorado. Le agarraría hasta el diablo, le agarraría vergüenza. No vencer las concupiscencias, quedar atrapados en esclavitud. ¿Me da 10 minutos? Tenemos que entender esto, que es hora de que nos hagamos responsables de nuestras decisiones. Escuchen, ni el diablo ni las personas son responsables de nuestras decisiones. El diablo te puede venir a incitar, pero usted es el que decide. Vuélvale a decirle a su compañera, compañero, deja de echarle la culpa al diablo. Y dígale, y a los pastores también, y a la iglesia también, y a la esposa también, y al esposo también, y a la abuela también, y al abuelo también, y a tu nuera también, y a tu yerno también. Ya, hazte responsable. Que salgamos en esta noche. Óigame, ¿sabe que yo le estoy creando un problema a usted en esta noche? Yo soy consciente de esto. Porque estamos incentivándolos a que sean responsables, pero también soy consciente. Que imagínese esto, que usted sale de aquí y va a decir, ¿y ahora con quién me peleo? ¿Y ahora a quién le echo la culpa? Ahora el responsable soy yo, la responsable soy yo. Así que cuando alguien venga a decirte eres la culpable o el culpable, wow. ¿Cuántos me están escuchando en esta noche? Quiero empezar a terminar en lo posible. Porque verdad que es hora de que nos hagamos responsables y empecemos a trabajar sobre eso que está, que tenemos medio torcido adentro, hermano. Dígale al de al lado, che, contame alguna concupiscencia. Dígale, a ver qué le dice. Pregúnteme a mí, pregúnteme, pero dígamelo bien. A ver, una, dos, tres. Van a morir infartados. Pelean los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros. Ustedes también pelean. Ustedes tienen deseos desordenados, mecanismos de defensas. Ustedes también le echan la culpa al diablo y le echan la culpa al mundo. ¿Por qué vivo así? ¿Y por qué no me casé con Carlito, que era millonario? Uy, perdón los Carlitos, nos me salió. Perdón, Carlito. Te van a hacer, vas a ser millonario. Me casé con este, con esta. Y si usted es tan buena, tan bueno para emprender negocios, ¿por qué no los emprende? Si usted tiene tantas capacidades y su esposa no lo tiene de ser millonario, ¿y por qué no es millonaria? ¿Por qué no emprende y hace cosas? Esta es una buena noche para comenzar a rendirle nuestras concupiscencias y empezar a ser un poco más responsable. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras al respecto? Proverbio 28, 13. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien los confiesa y los deja, ¿qué dice? Haya el perdón. Quien encubre su pecado jamás prospera. ¿En qué área? En ningún área. Primera de Corintios 10, 13. Escuche esto, levante su mano, recibe esta palabra. Y esto lo dice el Espíritu Santo del Señor. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Wow. No hay ninguna cosa que no sea del género humano que usted y yo no podamos vencer. O sea que cuando viene todo eso, dice Dios, también yo envío una salida en ese momento. Eres responsable. Vamos, triunfe la vida. Deje de echarle la culpa al mundo. Prospere en todas las áreas. Vomite el odio, el rencor, la culpa y miles de cosas que están ahí. Porque nos están necesitando Dios, la iglesia, la ciudad. En las familias nos están necesitando. La familia te está necesitando. ¿Cuántos lo creen esto? Si hay que vomitar toda esa basura, toda esa porquería que tenemos adentro. Yo oro por ustedes. Tal vez ustedes a lo mejor están orando por mí. Me dice amén. Tres consejos que nos darán la salida cuando las concupiscencias se quieran manifestar. Cuando el Satanás venga ahí. Primer consejo, primera salida que nos da el Señor. Santiago capítulo 4, verso número 7. Así que, sométanse a Dios. Resístanlo al diablo. Y el diablo huirá de vosotros. ¿Sabe lo que dijo Jesucristo sobre Satanás? Él dijo, él no tiene nada en mí. Él no va a encontrar algo que va a querer activar, que sea de él. Él nada tiene en mí. Entonces lo que las Escrituras dice, sométanse a Dios. ¿Qué dice? Después resistan al diablo. Primero sométanse a Dios. ¿A qué? A su voluntad, a sus buenos pensamientos. Sometámonos a las Escrituras. Sometámonos al buen consejo. Y le puedo asegurar que se va a romper complejos, temores. Tienes que comenzar a ser responsable de tu vida. Ni siquiera le eches la culpa a tus temores, a tus complejos, a tantas cosas que están allí. Y si los tratas de superar a tu manera, va a ser apenas unas aspirinas. Esa autoayuda te durará un mes. Escuché a un actor que decía, el problema está acá adentro. El problema está acá adentro. Vas a cambiar de situación, vas a cambiar de esposo, de esposas, vas a cambiar de todo. Pero te vaticino que próximamente va a volver eso que está ahí adentro. Porque si no vences lo que está adentro, lo de afuera no va a cambiar. Segunda herramienta poderosa, Mateo 26, 41. Ya me quedan 4 minutos. Velen y oren para que no cedan a la tentación. Imposible no ser tentado, pero es posible vencer la tentación. Velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo tercero, ¿podemos vencer? Sí, claro, podemos vencer. Y hacernos responsables, podemos. Por los Efesios 6, 13, por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Todos conocen la armadura de Dios? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Conocen el escudo de la fe, conocen la espada, que es la palabra del Señor. Hoy es el día de comenzar a vencer nuestras concupiscencias. ¿Cuántos me dicen amén? Pónganse de pie. Yo puedo abusar de esto. Pero imagínense que nos comiencen a decir: deja de echarle la culpa al mundo, deja de echarle la culpa a Satanás, deja de echarle la culpa. Tenemos todos la oportunidad de comenzar a salir triunfantes. ¿Sabe qué maravilloso es que se levante una iglesia? Y cuando hablo de iglesia, hablo de hombres y mujeres que aprendan a decir: me equivoqué, pequé, estuve mal, pensé mal. ¿Sabe qué poderoso que es? Que se levante una iglesia responsable y dice: Señor, no sea esto, hacer esto, pido que me ayudes. Tengo todas estas mugres, tengo todas estas concupiscencias, estos malos deseos dentro de mí. Y ya no quiero vivir echándole la culpa al diablo. Asumo que están en mí, pero también asumo que tú has puesto herramientas preciosas en mi vida. ¿Sabes lo que puede significar eso? Que los ministerios se despierten o que el Señor active ministerios en este tiempo, en esta noche, de gente que ya no le echa la culpa a nadie. ¿Sabe qué poderoso es eso? Ministerios, comerciantes, obreros, obreras, políticos, gente en las artes, en finanzas, en lo que se le ocurra. Nada, no hay cosa mejor que los que se hacen responsables es los que llegan a la meta. Así que tenemos la oportunidad en esta noche de morir a eso, de vivir echándole la culpa al diablo. Dígale al de lado: deja de ver demonios por todo lado. Dígale: me tenés la cabeza inflada con los demonios. Tenés frustraciones, complejo en tu alma por cosas que no te funcionaron en la vida, como hombre, como mujer. Y todo eso lo exteriorizás. Todo eso lo proyectás. Ya esté responsable. ¿Qué mal está decir: me fue mal en la vida, pero tengo la oportunidad de empezar de nuevo y quiero hacerme responsable de esa nueva etapa? Qué bueno, ¿no es cierto? Abuela, abuelo, háganse responsable. No eche la culpa a sus nietos, a sus hijos. Háganse responsable de sus victorias y háganse responsable de sus fracasos. Háganse responsable si te funcionó la vida o no te funcionó la vida. Y con esto no estoy diciendo pobre diablo, porque por eso quise leerles primero. Él es el tentador. Él es el padre de mentira. Viene a decirte montones de cosas, a que explores tú también. Pero somos conscientes que Él viene también a despertar cosas que también hay en tu corazón. le invito a orar. Con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, como mejor le quede. Y digámosle: Señor, quiero comenzar a hacerme responsable. Y es una materia que a todos nos ha costado aprobar. Del 1 al 10.